Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Continúa la conmoción en Massanassa por el fallecimiento de un operario de 51 años tras el derrumbe de una pasarela metálica durante el proceso de restauración del colegio Lluís Vives. Otro hombre ha resultado herido en este incidente. Ambos se encontraban realizando tareas de limpieza en el centro, uno que se encontraba en nivel rojo de afectación por la dana, por lo que sus condiciones eran de posible colapso y hacían pensar que tenía que ser derruido. A la llegada de Pilar Bernabé, delegada de gobierno, los vecinos de la localidad le han proferido abucheos. Por su parte, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha asegurado que el derrumbe de estas instalaciones era totalmente imprevisible. Por otro lado, este domingo se han lanzado más de 200 misiles desde el Líbano contra Israel. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Un ataque en respuesta a los bombardeos llevados a cabo por el Estado hebreo en Beirut.
Un recrudecimiento del conflicto en menos de 24 horas, donde Israel ha lanzado un bombardeo contra las afueras de la capital libanesa, dejando un total de 84 fallecidos, con el objetivo de atacar a las bases ocultas de Hezbollah, a lo que la milicia chií ha respondido con una andada de hasta 250 misiles contra una veintena de bases israelíes y asentamientos del norte del Estado hebreo. Algunos de estos llegaron a la capital de Tel Aviv, impactando contra el barrio residencial de Petah Tikva, y que ha dejado al menos 6 heridos, una de las jornadas más duras del conflicto, en el marco de una negociación para alcanzar una tregua entre los territorios de Oriente Próximo. El jefe de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, ha instado desde Beirut a presionar tanto a Israel como a Hezbollah a que cesen las hostilidades y aceptar la propuesta del alto al fuego de Estados Unidos. Algo que se ha ido gestando durante esta semana pasada, donde el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Próximo, Amos Hochstein, ha viajado a Israel y el Líbano afirmando que la tregua está al alcance de la mano. Hay que recordar que con estos últimos datos se ha producido, en lo que llamamos de conflicto, más de 3.500 muertos y más de 15.000 heridos.
Gracias, Alejandro. Y en Mahón, Menorca, continúa también la conmoción por el fallecimiento en un accidente de tráfico de 6 personas, 4 de ellas menores de edad. La Guardia Civil apunta como posible causa del siniestro el exceso de velocidad. Los menores que iban en el asiento trasero no llevaban puesto el cinturón de seguridad. Aquí en COPE, el experto en seguridad vial, Antonio Lucas, ha insistido en la importancia que tiene este elemento.
El cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil son los sistemas más importantes en seguridad pasiva que llevamos en un vehículo. Pueden reducir hasta en un 50% la probabilidad de fallecimiento en los asientos delanteros y hasta en un 75% en los asientos traseros. Lo que hace es retenernos en nuestra posición para evitar que nos desplacemos y se produzcan esas lesiones graves o mortales, desgraciadamente en este caso.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el 40% de los españoles reconoce que se automedica. Concretamente son los jóvenes de 18 a 25 años los que toman más medicamentos por su cuenta. Dicen que saben lo que les va a recetar el médico o qué es lo que ocurre que no es grave para justificarlo. Sefi García.
2 de cada 10 se automedican por la espera para una consulta en la sanidad pública. Tomarnos un analgésico o un antiinflamatorio, los más consumidos sin receta, no tiene por qué provocar peligro, pero prolongar esas tomas en el tiempo o atracar los restos del botiquín pueden provocarnos problemas de salud serios e incluso ocultar patologías que requieren atención médica y otro tratamiento. En caso de los analgésicos, pueden ocultar una migraña que no tratada puede convertirse en crónica. La farmacéutica Raquel Varas nos recomienda sobre todo tener cuidado con lo que cogemos del botiquín.
Los restos de los botiquines en las casas, pues ha sido toda la vida una rémora, ¿no? Y la prescripción que siempre hace un profesional sanitario es para un caso concreto, para una persona concreta y con una situación específica. No vale todo para todo el mundo.
Porque el 25% de los jóvenes de 18 a 25 años aseguran que han consumido ansiolíticos sin receta. Debe ser un profesional sanitario el que haga tu traje a medida en cuanto a medicación.
4 y 4, 3 y 4 en Canarias, te quedas con el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
De gente nos acaba de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Yoli Córdoba, también Yoli Córdoba Martínez, también José Antonio Gutiérrez Lubiano, Isabel Susana Brizuela, Isabel VG, David Javier Pérez Martín, Antonio Pons, Juan Loli Palomo Jiménez, Ana Castroverde Lorenzo, ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Gracias, este pequeño gesto nos ayuda un montón a seguir demostrando y seguir, bueno, dando a conocer que vosotros, las personas, nombre y apellidos, estáis poniéndole las calles a la madrugada desde nuestro país, cada uno con vuestra responsabilidad laboral o directamente escuchando la radio en casa, en un coche patrulla, delante de los libros porque estés estudiando. Da igual, este programa lo hacen las personas con nombre y apellidos. Así que si te apetece seguirnos, lo puedes hacer en facebook.com/poniendolascalles, donde a lo largo del programa te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Claro, aquí en este programa le hacemos la cobra a la política, no hablamos de eso. Más que nada porque hay otras historias que nos alimentan el alma, y el alma hay que tenerlo cultivado, lo tenemos que tener respetado, lo tenemos que tener atendido y bien alimentado. Y el alma se alimenta también con historias positivas, que son las que nos demuestran una y otra vez que la vida merece la pena. Mira, esta historia es una reflexión muy importante de una realidad. Hay un dato que es el 45% de la población mundial que se encuentra en aquellas zonas llamadas territorios de misión. Claro, es decir, son zonas del mundo extremadamente pobres en lo económico, también en lo cultural y, por supuesto, en lo espiritual. Y claro, en esas zonas sigue siendo necesaria la labor de los misioneros, como Serafín Suárez, que ha estado más de 30 años en Zimbabue.
El número de cristianos sigue aumentando, no tanto al ritmo que a nosotros nos gustaría, porque hoy en África estamos teniendo también el fenómeno de las sectas, ¿no? Y eso hace que muchas veces el evangelio no arraigue en el corazón de la gente y que la fe no crezca al ritmo que a nosotros nos gustaría, ¿no?
Es verdad que España es el país con más misioneros de todo el mundo. Hay casi 10.000 registrados, 6.000 de ellos están ahora mismo en activo. Y son datos de la memoria de actividades de obras misionales pontificias, cuya finalidad es la de fomentar la cooperación con la misión universal que es de la Iglesia, ¿no? Y claro, cumplir así lo que Jesús nos pidió hace 2.000 años. Id al mundo entero y anunciad el Evangelio. Ahí Serafín, del que te hablaba hace un momentito, pertenece al IEM, al IME, que es el Instituto Español de Misiones Extranjeras. Y se trata de una asociación de sacerdotes diocesanos que dedican su vida a llevar el mensaje de la Iglesia por todos los rincones del mundo.
Nace primero pues porque te encuentras con otros misioneros que te cuentan su experiencia, que te cuentan de la necesidad que la Iglesia tiene de abrirse y de extender el mensaje de Jesús a todos los hombres y mujeres que todavía están faltos de esa escucha del Evangelio, ¿no?
Y así es como surge esta vocación misionera de Serafín. Él era un chico joven y tenía ganas de salir al mundo y sobre todo de ayudar, de echar una mano en esos lugares en los que apenas hay recursos, en los que toda la ayuda es bienvenida. Y fue por decisión de su obispo el hecho de que Serafín viajase desde Badajoz hasta el continente africano.
África siempre es un reto, ¿no? La cultura, la lengua y nada, me puse en contacto con el IEM, que llevaban ya trabajando 50 años allá en Zimbabue. Con ellos me formé, con ellos hice el curso de preparación y con ellos me adentré en este impresionante mundo de la misión en Zimbabue.
Claro, Serafín llegó a Zimbabue con 28 años y, en sus propias palabras, con ganas de comerse el mundo. Pero como suele ocurrir muchas veces en la vida, la realidad que uno se encuentra cuando llega a lugares así poco tiene que ver con lo que uno se había imaginado.
Y cuando llegas allí te das cuenta de que eres un inútil, de que no eres nadie, porque no sabes hablar, porque no sabes entender el movimiento de la gente, porque no sabes comprender la cultura de la gente. Y para ello a mí me ayudó mucho lo que yo he llamado la teología de la silla. Siéntate, observa, calla, abre los ojos, abre los oídos y después ponte a trabajar.
Cuando llevaba ya un año y medio poniendo en práctica esta teoría de la silla, es ahí donde se dio cuenta de que lo que realmente quería hacer era trabajar. Sin conocer la lengua, es verdad que poco podría ayudar a difundir ese mensaje, y justo ese fue el siguiente reto que se le presentó. Es que tenía y debía aprender la lengua del Endebele.
El misionero cuando va con dos manos abiertas. En una mano lleva el pan de la palabra. Y nuestra misión es anunciar la buena noticia de Jesús, ¿no? La buena noticia que Jesús nos ha venido a traer. Pero tiene que ir también acompañada con otra, y es la del pan nuestro de cada día, ofreciéndole a la gente las necesidades materiales que ellos tienen, ¿no? Comida, agua, educación, sanidad.
Solamente había 5 sacerdotes locales cuando llegaron. Empezaron a trabajar en una misión con más de 55 comunidades, con más de 200 kilómetros de distancia en total. Y su objetivo era muy claro. Su objetivo era estar cada vez más cerca de la gente.
Alguien dice que la misión o los misioneros es el rostro bonito de la iglesia. Pero yo siempre digo que lo de las misiones es como un tapiz. Si le damos la vuelta a ese tapiz, nos vamos a dar cuenta de que ese tapiz está lleno de cuerdas, de nudos. Quizás los misioneros somos el dibujo del tapiz, pero sin esas cuerdas de por detrás, sin esa ayuda de OMP, tantas y tanta gente que sigue muy de cerca la misión, ciertamente ese tapiz nunca podría brillar como sigue brillando hoy en nuestra iglesia.
Y es que la misión de Serafín se ha convertido en un proyecto que se refleja en una diócesis, la de Wanhwe, que cuenta con 40 sacerdotes locales y 13 seminaristas, también con más de 100 monjas locales. Y es un trabajo que se ha realizado poco a poco, cada día, paso a paso y con la ayuda de muchas personas diferentes. Después de 30 años, en palabras de Serafín, una muestra clara de que Dios sigue trabajando. Gracias por estar escuchando la radio, aquí a las madrugadas, tan a gustito, sin hacer daño a nadie. No puedes dormir, no te preocupes. Aquí te vamos a contar cosas ricas, más que nada porque no tocamos la política y te vamos a demostrar que, a pesar de todo, merece la pena pasar juntos una madrugada más entre el partidazo y Carlos Herrera. Fíjate, la vida, madre mía, la vida. La vida es verdad que se sustenta en muchos pilares y uno de ellos tiene que ver directamente con el mundo animal. Las diferentes especies de animales que habitan el planeta cumplen una función, y además una función muy determinada en sus ecosistemas, en su desaparición o en su extinción incluso, que pueden suponer el final más triste para amplias parcelas del terreno que forman un ecosistema concreto. Mira, por ponerte un ejemplo, ponedor, si las abejas, por ejemplo, desaparecen del planeta, el ser humano tendría un grave problema, ya que éstas se encargan del 60% de la polinización global, lo que las convierte en esenciales para nosotros. Ahí lo que sucede es que con el paso de los siglos, el ser humano ha sido responsable de la extinción de múltiples especies. El delfín de río, por ejemplo, Yangtze, esto es así, es un nombre raro de esa gente que vive por allí. Bueno, pues el delfín del río Yangtze, así se llama, en China. O el dodo, Mauricio, o el arce irlandés. La mayoría está provocada por la caza indiscriminada. En España, por ejemplo, actualmente estamos pudiendo ver y vivir el caso del lince ibérico, cazado masivamente durante un montón de años y que ahora está protegido por las autoridades para intentar la repoblación en la península. Oye, poco a poco las cosas van funcionando, ¿eh? Pero claro, no todo esto es malo para el reino animal. Igual que algunos humanos son destructivos, otros muchos son, bueno, pues sus mejores protectores. Y gracias a los científicos, muchas especies están protegidas, y eso es muy importante. Además, también gracias a ellos, el ser humano conoce nuevas especies de animales año tras año, y en España estamos de fortuna, ya que la Fundación Global Nature acaba de lanzar una campaña en nuestro país para poner nombre a una nueva especie de escarabajo encontrado en la Laguna Salada de El Hito, en Cuenca. Hay que conocer más sobre esto. Afortunadamente, las nuevas especies que se están descubriendo y la situación de las que ya conocemos, pues vamos a contar ni más ni menos con Fernando Viñegla, que es el coordinador del proyecto LIFE de la Laguna del Hito. Y aquí está, poniendo las calles. Muy buenas noches, Fernando.
Hola, Carlos. Buenas noches. Buenas noches a ti y a todas las personas que nos están escuchando a estas horas.
Muchísimas gracias. Qué goza hablar de esto en la madrugada, en la tranquilidad, fuera el estrés, y disfrutar también de la naturaleza, incluso a través de las ondas, ¿verdad?
Pues sí, te estaba escuchando tu presentación y estaba sintiendo justo eso, en plan, qué gusto poder hablar así, en esos términos, con esa tranquilidad y todo, que a lo mejor se encuentra en estos momentos. Así que nada, muchas gracias por abrirnos este espacio.
Claro que sí, es importante, y que el oyente, el ponedor, lo disfrute y que se dé cuenta de que esto va en serio, que hay que disfrutarlo, que hay que ayudar, y sobre todo cuando saquemos las conclusiones después de hablar contigo, nos vamos a dar cuenta que, joder, que también la naturaleza y la vida molan un montón. Me gustaría comenzar, si te parece, Fernando, hablando del reino animal, que es verdad que es inmenso, es soberbio. ¿Cómo sabemos que una especie no ha sido descubierta con anterioridad? Porque aquí ya empezamos a hacernos conjeturas.
Bueno, pues eso es uno de los grandes melones, por así decirlo, que ha desarrollado la ciencia en los últimos años y cada vez va afinando más. Anteriormente o antiguamente, generalmente era por descripción meramente física. Si había algunos animales que tenían algunas características como parecidas, distintas de otras, etcétera, pues bueno, se iban como agrupando en especies. Luego se empezó a hurgar y buscar un poco más y se dio cuenta que generalmente una especie con otra no consigue pues reproducirse y tener una descendencia viable. Entonces eso quiere decir que son distintas, necesitan como reproducirse con otros animales de su misma especie. Pero ahora estamos como en una tercera ola, que hemos abierto el campo a la genética. Entonces, las fronteras en algunos casos se han difuminado un poco más, porque ya se ha visto que hay como especies, algunas subespecies, algunas especies hibridadas, que son como estas especies distintas, pero que sí que consiguen alguna vez conseguir tener descendencia. Y entonces ahora mismo el campo más importante está en el análisis genético de las poblaciones. Y entonces, pues tomando un gran número de muestras, haciendo un gran número de muestreo y barrido de básicamente ADN, pues se empiezan a encontrar diferencias que, cuando las diferencias llegan a un punto que es significativo para la ciencia, se considera que es una nueva especie.
Claro, claro. ¿Y el proceso, Fernando, para identificar nuevas especies, cómo es? Porque muchas veces uno puede estar dando un paseo de investigación o de exploración, incluso con la propia familia, y puede estar viendo un animal, puede estar viendo un ejemplar de algo y se puede preguntar, joder, ¿esto ya lo tendremos fichado o no? ¿Cómo lo hacéis para identificar todas esas nuevas especies?
Bueno, aquí tengo que dar crédito, en verdad, a las personas que son las responsables y las encargadas de hacer estos descubrimientos. Nosotros desde la Fundación Global Nature tenemos más un componente técnico y entonces pues tenemos contacto con equipos de gente que se dedica a la ciencia en distintas ramas y que son esas personas las que son capaces de profundizar un poco más. Pero, para que nos hagamos una idea, en el caso, por ejemplo, de este escarabajo, pues se necesita un equipo de personas científicas, en este caso entomólogas, que son aquellas que se dedican al estudio de los artrópodos y de los insectos. Y, por rizar más el rizo, es que ya hay incluso especialización para algunas familias, porque no todos los insectos son iguales y todo esto, entonces hay como un grado de especialización muy grande. Entonces, cuando tienen este grado de especialización, lo que trabajan es con poblaciones. Es decir, hacen muestreos en campo, recogen una cantidad significativa de animales, en este caso estos escarabajos, insectos, sí. Y entonces los estudian, los procesan, les sacan muestras de ADN y tienen guardadas muestras de ADN que luego se analizan por una técnica llamada barcoding y bueno, pues intentan mirar cuál es la coincidencia y la disonancia entre las posibles cadenas genéticas de estos animales. Pero el proceso es muy bonito porque se tocan las dos partes. Claro. Como vas a campo, tienes todo el contacto con la naturaleza, con las condiciones climáticas que te encuentres, claro, con el proceso de buscar en campo, porque muchas veces cuando estás dando un paseo te encuentras los animales, pero cuando vas al campo a buscar un animal, de repente se convierte casi como en un juego de pistas. Es más, ir probando, ir buscando, a ver si lo encuentras aquí, a ver, claro, si no, y entonces, bueno, pues tiene otro reto.
Igual me llamas friki, Fernando, pero yo me instalé un día en su momento en el teléfono móvil un captador de especies, con lo cual yo ahí cojo el visor del propio teléfono, capturo una imagen y me dices qué tipo de planta es, en qué momento se descubrió. Yo no sé si vosotros, por ejemplo, os apoyáis de alguna tecnología que sea especial, porque vosotros tienes que reconocerme que sois especiales, claro.
Bueno, se agradecen las palabras, Carlos. Te tengo que reconocer que yo soy biólogo de formación, entonces algunas especies más o menos las controlo y otras me apoyo también de la tecnología, pues con la misma que acabas de decir tú, para pues tomar foto especialmente de algunas plantas y que me diga más o menos pues qué géneros pueden ser. Cuando llegamos a este punto, si nos ponemos ya en el apartado de trabajo, de ser un proyecto que está financiado por la Unión Europea, pues necesitamos entonces avanzar a ese segundo nivel. Entonces, este apartado de las aplicaciones del móvil, que particularmente creo que son muy útiles y ayudan mucho para acercar también la naturaleza a las personas, necesitamos dar una vuelta más. Necesitamos que sean más trabajos de, pues eso, de equipos científicos especializados. Pero, ya te digo, frikis que tienen aplicaciones en el móvil. Y hay muchas más personas de las que creemos.
Desde luego, pero es verdad, yo lo reconozco, Fernando. Me apasiona todo esto porque yo creo que hay que tenerle respeto, hay que tenerle cariño, porque al fin y al cabo estamos conviviendo en este medio y nos viene muy bien conocer porque en el fondo uno disfruta. ¿Tú también disfrutas?
Yo disfruto un montón. Es incluso cuando ya tienes esta, no sé, esta como vibra o energía de, pues mira, ¿qué será esto? Pues tal, vas mirando una foto, vas mirando otro, de repente la naturaleza se abre como un libro abierto y ves como, pues mira, en ese roble le ha salido una gaya, entonces esto debe ser que le ha picado una avispa de estas, mira, pues aquí ha salido una seta aquí porque este es claro, es un trozo que se está pudriendo, de repente se abre un paseo por el bosque a un descubrimiento continuo de distintas animales, plantas, procesos, detalles que la verdad es que lo hacen muchísimo más bonito, enriquecedor y disfrutón, la verdad.
Desde luego que sí. ¿Y cuánto tiempo puede pasar, pues yo qué sé, desde que se descubre una especie hasta que se le da nombre y ya queda catalogada como una nueva? Porque claro, eso es todo un proceso.
Total. Pues no es corto porque como distintas cosas en la ciencia necesitan tener una base fuerte de contraste, porque si estás diciendo que tienes una nueva especie, necesitas tener todo bien controlado. Entonces, este proceso suele tardar más o menos entre un año y medio y dos, desde que a lo mejor planteas la idea, vas a campo, recolectas los ejemplares, los estudias, los analizas, descubres, o sea, investigas qué es lo que has descubierto, y luego la ciencia, para estar validada, lo que tiene es que publicarse en revistas científicas. Entonces, pues esa revista científica tiene determinados artículos que tiene unos revisores que van mirando si la calidad de lo que se ha publicado es lo suficiente y también si es veraz. Entonces, bueno, pues todo este proceso hasta que una especie se puede decir que es nueva y se declara para la ciencia es un poco largo, pero es necesario también, es muy necesario.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles una madrugada más juntos, haciendo radio y alejándonos de la política para entender y disfrutar de que la naturaleza mola un montón. Es que mola muchísimo. Yo no sé, Fernando, si la naturaleza en España sigue dando como para, joder, para seguir descubriendo nuevas especies de animales cada dos por tres, cada año incluso, te diría. Yo no sé si sigue siendo fértil España para seguir descubriendo y decir, coño, esto no lo teníamos controlado.
Pues mira, Carlos, España en particular, lo que pasa es que reúne unas condiciones que son muy interesantes para la naturaleza, porque tenemos zonas con grandes montañas, pero tenemos playa, tenemos zonas más frías, pero otras más cálidas, incluso zonas que pues se pueden llegar. Estamos en una zona que es mediterránea, entonces tiene un clima. Entonces eso lo que crea es como muy diversos nichos. Para que nos hagamos una idea, esto es lo mismo que las personas, o sea, la gente que vive en Galicia vive de una manera y la que vive en Cádiz vive de otra, y la que vive en Lleida vive de otra y en Extremadura se vive de otra. Entonces la naturaleza también se consigue adaptar a eso. Entonces tenemos un conjunto de paisajes muy diversos que eso hace que tengamos mucha biodiversidad. En nuestro campo se dice que somos un hotspot, es decir, somos un punto caliente de biodiversidad. Claro. Esto lo que quiere decir es que hay mucha potencialidad de ir encontrando nuevas especies, pero también, bueno, pues somos un país, somos un entorno en el que ha habido una gran degradación y entonces pues se ha quedado recluida en diversos espacios más pequeños y también se ha habido bastante investigación. Entonces, si bien España es un sitio con mucha diversidad y con mucha potencialidad de descubrir unas especies, es verdad que si quieres centrarte en dónde faltan más especies por descubrir, tienes que ir a otros sitios más recónditos y especialmente hay que mirar a los océanos. Uh-huh. A los océanos es donde mayor cantidad de especies están por descubrir porque, pues lo mismo, puedes llegar hasta zonas abisales, zonas recónditas, entonces puedes, hay un montón de biodiversidad que está por descubrir y que puede ser que incluso se esté perdiendo ahora mismo sin haberla llegado a detectar.
Claro. Oye, Fernando, ¿y qué es lo que supone el descubrimiento de una nueva especie para la comunidad científica? Lo digo más que nada porque no sé si os frotáis las manos, si os lleváis las manos a la cabeza y decís, joder, otra vez empezar de cero, o empezáis como un punto de partida porque luego se descubren un montón de cosas en base a esa nueva especie.
Pues aquí tengo que decir que es un poco el encaje de dos partes. El descubrir una especie nueva creo que es algo motivador como una profesional y luego creo que es algo muy bonito para conectar con la gente, porque estamos, pues lo que decías tú, bombardeados como todo el rato por noticias a lo mejor negativas, problemas, etcétera, y esto de repente son como puntos en los que puedes decir, oye, mira, pues jolín, el trabajo que se está haciendo, el esfuerzo que se está haciendo, están consiguiendo algunas cosas que se están descubriendo como nuevas para la ciencia, estamos haciendo aportes también. Entonces, bueno, pues hay un componente también social muy fuerte. En cuanto al componente científico puro, es verdad que pues cuando una especie se descubre como nueva, ya lo que se abre también es un conjunto de posibles funciones, posibles funcionalidades que pueda tener, que puedan ser interesantes también de descubrir o de conocer. Y entonces, bueno, pues ya sabes que eso abre un abanico también tremendo de conocer para qué sirve en este caso este bicho, qué aportes tiene al suelo, qué aportes tiene al resto de la comunidad, qué se podría, qué características a veces únicas presenta. Entonces, bueno, pues es una apertura a nuevas investigaciones, sí.
Ya casi para finalizar, que no te quiero quitar tanto tiempo, sí que me gustaría saber por qué se lanza ahora una campaña para dar nombre a esta nueva especie. ¿Cuál es el proceso habitual para dar nombre a los nuevos descubrimientos? Porque claro, vosotros ahí sí en la sombra, pero no dejáis de currar durante todo el año.
Totalmente. Nosotros somos la Fundación Global Nature, entonces lo que hacemos desde esta ONG es trabajar el apartado técnico. Nosotros hacemos proyectos de restauración, de recuperación de la naturaleza a nivel paisaje, de sitios que están degradados, pues volverlos a intentar recuperar o convertirlos en modelos más sostenibles. Entonces, en este caso, que es un proyecto que estábamos trabajando en la Laguna de Lito, como has comentado, es un proyecto de restauración de esta laguna y hemos conseguido quitar todos los impactos que estaban en medio de esta laguna, comprar una gran parte de ella para protegerla e incluso plantar más vegetación alrededor, todo esto para mantener este espacio único. Cuando aparece esta nueva especie, lo que nos da además es la oportunidad de conectar más con la gente de la zona, con la gente del terreno, con la gente que se había olvidado por completo de esta laguna, que vivía de espaldas a ella, que lo utilizaba como vertedero, como campo de karts, como sitio en el que esconder distintas claro. cosas. Y de repente lo miran como, ah, oye, jolín, pues esto que tenemos aquí, oye, pues mira, atrae a la gente. Oye, mira, se están descubriendo cosas. Oye, mira, aparece en la radio, aparece en el periódico. Y de repente se le empieza a mirar con otros ojos. Y de repente pasa a ser parte también de su vida. Entonces, cuando una especie se descubre por la ciencia, generalmente la persona investigadora le pone el nombre. Ya está. No hay más. En nuestro caso, con la gente del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que es quien está liderando la investigación científica de este proyecto, que hemos contado con ellos para ello, hablamos y les dijimos, oye, ¿qué os parece si hacemos esta campaña? De que en vez del nombre lo ponga el investigador, en este caso el equipo de Mario García París, pues ¿por qué no lo abrimos a que sea algo más social? Que como este proyecto ha sido tan interactuar entre muchas personas, ¿por qué no conseguimos que también esto sea un hito de muchas personas? Y la verdad es que por suerte, pues bueno, por suerte ya sabíamos que no iba a tener ningún problema, pero el equipo científico le pareció una estupenda idea y estamos muy contentos, la verdad, estamos teniendo claro. muchas respuestas.
Claro, siempre que se le dé juego a la gente, a los admiradores de este tipo de cosas, te van a funcionar muy bien. Y ya para finalizar, yo no sé si ahora mismo en España tenemos alguna situación alarmante respecto a alguna especie. ¿Tenéis controlado algún aviso de peligro?
En España, en cuanto a la desaparición de especies, está siendo un vehículo bastante crítico, especialmente pues muchos polinizadores, el tema que comentabas de las abejas, pero no solamente las abejas, sino todos los insectos asociados a esta acción de polinización, sobre todo por el tema de la sobreexposición a químicos, procedentes principalmente de la producción que tenemos actualmente. Y luego, en cuanto a grandes vertebrados, pues tenemos tanto como el urogallo cantábrico, que está el pobre ahí sufriendo en el norte, como otras especies más pequeñas o más desconocidas, como el tesmán, que es como, así diciéndolo, que no me escuche todas las personas que sean, lo conozcan, pero es como un pequeño topillo que está muy amenazado. Si vamos un poco más al interior, que es donde estamos trabajando, pues en este caso la Fundación, cerca de la laguna, un ave también bastante importante es el sisón, que es un ave esteparia, es decir, de zonas así llanas del interior de la península. Es como, pues para quien lo pueda ubicar, es si fuera algo parecido a una perdiz grande, ¿vale? No es en ese sentido, pero bueno, para que nos hagamos una imagen. Sí. Y también está muy amenazado también por la pérdida de hábitat. Está habiendo una gran expansión de las zonas de cultivo, entonces las zonas de refugios están prácticamente desapareciendo.
Fernando, tú te apellidas Viñegla. Tú también eres una especie especial, ¿eh? O sea, no hay muchos viñeglas en la vida, tú eso sí lo sabes, ¿no?
Sí, sí, yo sé que si alguien más conoce un viñegla, seguro que es familia. Es más, yo, ¿sabes qué? No me apellido Viñegla, sino que yo me apellido Viñegla, V-I-N-E-G-L-A. Lo tengo que decir siempre, de carrerilla.
qué buen password para una cuenta, ¿eh?
Sí, 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 totalmente.
Bueno, Fernando, que sepas que tienes aquí un equipo de amigos a través de la radio, poniendo las calles en la COPE, para que nos sigas contando cosas así que son muy interesantes, que no es otra cosa que nuestra biodiversidad, que siempre nos viene muy bien. La Fundación Global Nature, que acaba de lanzar una campaña en nuestro país, pues ni más ni menos que para poner nombre a una nueva especie de escarabajo encontrado en la laguna salada de El Hito, en Cuenca. Pues espero que hayas estado a gusto a pesar de las horas complicadas que llevamos, ¿eh, Fernando?
Aguantar hasta esta hora hablando contigo y sobre este tema es un gustazo, Carlos, así que agradecido por mi parte. Y por último, simplemente comentar si hay alguna persona que quisiera participar, que simplemente tiene que meter en lagunadelito.es y ahí puede encontrar para que pueda aportar también.
Genial, Fernando, muchísimas gracias, un abrazo enorme.
Estupendo, Carlos, pues muchísimas gracias a vosotros y a vuestro equipo, gracias.
Hasta luego. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, estamos acompañando a los vigilantes de seguridad, a la gente que está con los transportes y, por supuesto, a la gente que duerme mal.
When they turn on the lights and lovers go out like we used to do. And here I am again, I find myself alone. It's no one's fault, I know, nobody's but my own. And I won't listen to the part of me, the part of me that holds me. I won't let go. I keep telling myself it was not meant to be. I keep telling myself, but my heart.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Durante años hemos visto a Trump criticar duramente a la OTAN, incluso amenazó con salirse. Ahora se abre de nuevo ese melón.
El debate es entre tener defensa y no tenerla. Y ahora estamos acercándonos peligrosamente al peor de los mundos posibles, con una Rusia que...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Bueno, pues claro, y me estás escuchando, a lo mejor es porque estás trabajando. A lo mejor me estás escuchando porque estás en la cama con los auriculares y no puedes dormir, ¿eh? No puedes dormir. En cualquier caso, te deseo una feliz madrugada. A los ponedores, estéis donde estéis. Yo sé que muchos ahora mismo estáis trabajando, otros estáis volviendo a casa, otros estáis intentando conciliar el sueño, otros estáis estudiando. Pero sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte ahora del kit de los ponedores, que esto es lo que te va a reconciliar con el tema del descanso. Esto es meterse en la cama y ponerse a dormir. Escucha atentamente, porque si eres un oyente habitual, me habrás escuchado hablar muchas veces de esta combinación de productos naturales que el laboratorio Aura Health ha creado para nosotros, para los ponedores. Uno es para combatir el estrés, para subir las defensas, para mejorar nuestro bienestar. Gracias al producto Aura Día, vas a estar lleno de energía y el estrés no te va a impedir disfrutar de cada momento. Y por otra parte está la pastilla nocturna, la pastilla de antes de dormir, llamada Ahora Noche. Con ella vas a disfrutar de un sueño reparador, con el que vas a recargar las pilas por completo, con la que vas a eliminar la porquería del cerebro y vas a permitir que las células se regeneren y puedas tener una vida pues mucho más ordenada, porque vas a poder conciliar el sueño. Claro, todos estos efectos positivos están avalados científicamente y están probados en diversos estudios clínicos que además, joder, pues han demostrado que Ahora Día y Ahora Noche no tienen efectos secundarios, no te empanan la cabeza. Eso es muy importante. ¿Cuántas veces hemos tomado química para poder dormir y lo mal que nos sentaba? Porque sabíamos que, habían pasado un montón de horas supuestamente durmiendo y al día siguiente no nos había alimentado el sueño. Bueno, esto no tiene nada que ver. Esto lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. Recuerda que ahora en este caso se escribe sin H, ahoralife.com. No esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Entra ahora mismo en la página web ahoralife.com, busca en Google lo que toma el pulpo para dormir, haz tu encargo, realiza tu encargo, te lo van a mandar a casa y encima con un par de regalos de mi parte. Lo tienes que decir, oye, mandarme los regalos que me dice el pulpo. Y comienza a dormir porque realmente te lo mereces. Vas a mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Es el kit de los ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado.
En la semana de los Dire Straits, Poniendo las Calles, también ahora la dama escritora de este grupo mítico y número uno, Música Arriba.
Just
encanta ir conociendo las historias de las canciones, las historias de la música, las historias que tienen algo que ver con las canciones y los momentos musicales más importantes de nuestra vida. Esta, por ejemplo, Dama Escritora o La Escritora de los Dire Straits es una canción importante en esta semana en la que La Máquina del Tiempo se está deteniendo en la música de esta banda mítica número uno a nivel mundial. Es un temazo para hablar de lo importante que es leer, especialmente también de la necesidad de iniciar a los más pequeños en el hábito de la lectura. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad y también vosotros como abuelos, a vuestros nietos también tenéis que inculcar la lectura. Rosa Rosado, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
La Pulpo Venedores, buenos días, buenas noches, buenas tardes.
Oye, es que como me quedaba sin aire, juego con el tono.
Estaba yo pensando que el inglés es tan generoso con las canciones porque no es lo mismo decir Lady Writer, que suena súper bien, a Dama Escritora, que es realmente el título de esta canción de los Dire Straits. Bueno, hoy os traigo, Pulpo, un tema muy chulo porque siempre es un placer hablar de libros. Pero antes de hablaros de un estudio que me ha llamado mucho la atención, quería acordarme de este gremio tan importante y que en muchos pueblos no lo está pasando bien. Porque estamos hablando todos estos días de todo lo que se ha llevado la lana en Valencia, lamentablemente. Vidas, casas, negocios, coches, pero además también se ha llevado libros. Los que contenían las librerías de Benetúser, de Catarroja, de Paiporta, de Picaña, de Aldaya o de La Alcudia. Han desaparecido los libros que estaban almacenados en uno de los principales puntos de distribución literaria de la zona de Ribarroja, de Turia. Claro. Se han perdido 12.000 obras del pequeño sello Litera Libros, o los ejemplares con los que contaban bibliotecas como la del Gemesí, de la que solo se ha podido salvar el archivo municipal porque estaba en una planta superior. Entonces, hace poquito que se ha celebrado el Día de las Librerías, pues yo quería hacerles un pequeño homenaje desde aquí, porque muchos libreros y editores no han podido celebrar este día como Dios manda, pero reconforta, en cierto modo, ver el gran apoyo que han recibido de todo el mundo, de voluntarios, de lectores, incluso de otras librerías de España, ayudándoles con donaciones, con compras online, con envíos de libros al gremio en toda Valencia. Entonces, bueno, yo quería acordarme de este gremio esta noche. Y ahora, Pulpo, ¿por qué os traigo yo este asunto? Pues porque expertos en educación de la OCDE dicen que los alumnos que leen libros de más de 100 páginas llevan un curso de ventaja.
Anda.
Es decir, que están mucho más aventajados que los compañeros que no leen.
Fíjate.
Entonces, bueno, es un estudio que, por ejemplo, a Lorenzo Silva, que como todos sabéis es un escritor de éxito, conocido por sus novelas policíacas y sobre todo es padre, bueno, pues a él le ha sorprendido muy poco este estudio.
A ver. A mí me sorprende poco, entre otras cosas, porque hay una serie de cuestiones que son muy, muy evidentes, ¿no? Al final, el conocimiento requiere una cierta capacidad de ahondar en las cuestiones, y para esa capacidad de ahondar hace falta, lo sabe cualquiera que haya intentado aprender algo en serio, una cierta tenacidad también, una constancia, una persistencia, ¿no? Si uno al final pues solo es capaz de leer textos cortos, de procesar mensajes breves de redes sociales o clips de alto impacto de 2 minutos y medio, pues sí, puede desarrollar a lo mejor una cierta capacidad de percepción de esos estímulos inmediatos, pero se pone difícil el conocimiento. Eso en términos generales, pero es que mira, yo tengo 4 hijos y tengo todavía una pequeñita con la que sigo trabajando en este tema, y una de las cosas que yo estoy haciendo con ella ahora mismo es leernos juntos un libro de 1.100 páginas. Estamos ya hacia el final y hay que manejar muchísimos personajes, y ayer tuvimos un momento en el que reaparecía un personaje que llevaba 6 capítulos sin aparecer, y yo hice una comprobación y digo, Nuria, ¿te acuerdas de quién era este? Y se acordaba perfectamente. Es decir, todo se entrena y se nota luego.
Todo se entrena y se nota nuevo. Mira, Lorenzo tiene una hija de 11 años,
de 11 años, sí,
con la que está leyendo ese libro de 1.100 páginas, es El Conde de Montecristo, que es una opción estupenda para leer tanto el adulto como el niño. Y cierto, si se hace juntos, pues mucho mejor. Y desde luego lo decía Lorenzo Silva, es muy importante la lectura siempre, pero especialmente lo es para el aprendizaje de los niños. Y además hoy en día hay libros muy interesantes para iniciarles en la lectura. Yo con mi hijo, por ejemplo, Futbolísimos, le va fenomenal. También leyó El Capitán Calzoncillos, que es muy divertido, o Manolito Gafotas, Jerónimo Stilton, Amanda Black para la chavala sobre todo, y también, bueno, mi hijo, bueno, Amanda Black también le resulta fácil de lectura, ¿no? Para
Jerónimo Stilton también a mi hija le gustó muchísimo, y yo lo leía con ella al principio cuando comenzaba a leer, ¿eh?
Claro, pues es que eso es muy importante, empezar a leer con ellos, porque además son libros que son muy entretenidos, porque Amanda Black lo es son de libros de detectives, de casos, de resolver historias, entonces son divertidos para padres y para hijos. También le he preguntado a Fernando Bonete, que es periodista, escritor y profesor en la Universidad Universidad de Nebrija, uh-huh. y me encanta porque es muy activo en redes sociales, ¿sí? sobre todo en Instagram, donde hace recomendaciones de lecturas. Y en una de sus publicaciones se preguntaba, ¿para qué sirve leer?
Cuanto más lees, mejor escribes, mejor te expresas, piensas más, entiendes más, conoces más y desarrollas mucho más tu imaginación. Y todavía nos preguntamos, ¿para qué sirve leer? Para todo.
Pues leer. Oye, sirve,
es verdad,
para lo todo.
De mejorar el vocabulario, eso se nota inmediatamente, porque son términos nuevos que conoces y que luego pones en práctica, ¿eh?
Claro, y sobre todo porque posiblemente muchas de esas palabras habitualmente no las usas, pero exacto. si estás acostumbrado a leerlas, al final las incorporas en tu vocabulario y eso se nota. También mejora el pensamiento, la comprensión y, por supuesto, se cometen menos faltas de ortografía, porque estás viendo constantemente sí. cómo se escriben las palabras.
Sí, 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 sí.
Y bueno, a mí me gustan mucho las respuestas que le dan a Bonete, porque hay quien dice que con un libro al lado nunca estás solo, que leer nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, que leer es evasión, es deleite, es perspectiva sobre la vida, que es genial para viajar en el tiempo. Vamos, que las respuestas son geniales.
Claro, es que lo mejor de mis reels en Instagram, yo siempre lo digo, son las respuestas de las personas que están ahí, porque precisamente esta es una cualidad también de la lectura magnífica que tiene que ver con la noticia que estamos comentando, y es que cuando lees a otras personas, lees cosas diferentes a lo que tú piensas, a lo que tú crees sobre la vida, es cuando verdaderamente aprendes sobre ella y aprendes a ver los diferentes matices que pueden convivir juntos, ¿no? Y eso también nos da una referencia de hasta qué punto la lectura es necesaria, ya no solo para ir un curso por encima de los demás, sino también hasta qué punto la lectura es necesaria para convivir en sociedad. Y creo que podríamos establecer una cierta correlación, ya que hablamos de correlaciones, entre la falta de lectura hoy en día y la necesidad de lectura y buena parte del malestar y la tensión social que estamos viviendo, porque cada vez nos cuesta más entender que hay personas que opinan de forma diferente a uno, y eso también viene de la falta de costumbre de acercarnos a esas otras formas de ver la vida que residen, muchas de ellas, en los libros.
Es que interesante lo que dice Bonete, que leer es importante también para convivir en sociedad, y tiene toda la razón, porque nos hemos vuelto muy intransigentes con las opiniones de los demás, sobre todo cuando no son de nuestra cuerda, y hay que respetar la variedad y hay que respetar el libre pensamiento.
Sí.
Entonces igual si leyésemos más podríamos mejorar en este punto, que es muy importante.
Es verdad.
Pero bueno, el reto hoy es saber cómo fomentar la lectura en casa, cómo hacer de nuestros hijos apasionados de la lectura, así que se lo he preguntado a Joan Carles Girbers, que es editor, es director de una editorial y además ha escrito varios libros dedicados a fomentar la lectura y tener niños lectores.
Bueno, no os daré yo la receta mágica, ¿no? Porque eso de intentar tener recetas, consejos y recetas milagrosas para fomentar la lectura no funciona así, ¿no? Ya nos gustaría. Pero sí que realmente hay algunas pautas que nos pueden ayudar, ¿no? A fomentar la lectura, sobre todo en el ámbito familiar, ¿no? Porque cuando entramos en el ámbito de los niños y jóvenes, hay que distinguir, por una parte, el ámbito educativo y por otro, en las familias, que es donde los padres y madres podemos ayudar, ¿no? En este sentido. Yo creo que se trata de tener también mucha paciencia, mucha constancia por nuestra parte, tener las cosas muy claras, dar con el ejemplo también, ¿verdad? Porque a veces repetimos mucho esta frase de que es importante leer, pero parece que solo sea importante para los niños, ¿no? Cuando en realidad, si creemos que es importante también para nosotros mismos, ¿no? Y si nos ven leyendo, será más fácil que conecte con los libros, ¿no? Si saben que de los libros encontramos no solo placer, sino también información y que nos hace crecer intelectualmente, seguro que les puede resultar también atractivo o curioso a abrir ellos mismos estos libros, ¿no? Hacer también que los libros formen parte del escenario cotidiano de la casa, porque a veces los tenemos encerrados en las zonas más altas, ¿no? De las estanterías, para que no los toquen por si los rompen, y no pasa nada, realmente será señal de que lo han utilizado, ¿no? De que realmente han estado con el libro en las manos.
Joan ha dicho cosas muy interesantes. Predicar con el ejemplo, lo primero. Por supuesto que nos hace crecer intelectualmente y que los libros están para usarse, para toquetearlos.
Sí, no, desde luego, por favor. Y para inmiscuirnos y para hacernos preguntas y para disfrutarlos y leerlos en voz alta. Cuando uno lee en voz alta también disfruta una barbaridad, ¿eh?
Yo escribo en ellos, los subrayo, me pongo post-it en los capítulos que luego me gusta releer.
Muy bien.
Es verdad. Y también se necesita la complicidad de las familias, porque hay casas donde no hay libros. libros. Entonces, ¿cómo van a leer nuestros hijos si no hay libros? Claro. O los tenemos, en, como decía Juan Carlos, los tenemos en lo alto de la estantería, precisamente para que no los cojan o los rompan o lo que sea, y no son accesibles a ellos. Entonces, no los van a coger nunca.
Claro.
Son cosas, son pequeños detalles que se nos escapan, pero que son importantes a la hora de hacer niños lectores. Y, por supuesto, todos tenemos que el deber de fomentar la lectura en familia. Para eso se necesitan varias cosas. Una es encontrar el espacio y otra también organizarnos bien.
Yo creo que cuando son muy pequeños es muy fácil, pero todo es cuestión de organizarlos, ¿no? Porque una de las grandes leyendas urbanas que persigue a la lectura es el no tengo tiempo, ¿no? Bueno, no tengo tiempo, pero sí que tenemos tiempo para muchas otras cosas, ¿no? Es como la gente que no cocina, dice no tengo tiempo para cocinar, pero seguramente se ha visto de un tirón una serie de Netflix que tiene un montón de capítulos, ¿no? En fin, tenemos tiempo para lo que queremos. Encontrar ese espacio compartido con los niños, si no es regular, intentar encajarlo entre otras tareas, no sustituirlo, ¿no? Sino encontrar el propio espacio para la lectura, porque creo que una de las peores cosas que podemos hacer es, bueno, apaga la tele, apaga la consola y ponte a leer, ¿no? O pongámonos a leer, porque, bueno, dejará de hacer algo que le está gustando hacer para hacer otra cosa que ya en principio no le gustará. Yo creo que es difícil, es muy delicado, ¿no? Hemos de implicar a todo nuestro entorno, hemos de ser muy sugerentes, ¿no? Porque no podemos imponer, no podemos obligar, porque esto no funcionará de ninguna de las maneras, ¿no? Hemos de dejarles libertad para que escojan sus propios libros, sus propios caminos. Y además tenemos que ser conscientes de que tal vez, y es bastante probable que fracasemos en el intento. Es decir, es bastante un negocio muy ruinoso, si lo miras así, ¿no? Pero creo que habrá una cosa maravillosa, que eso sí que no se lo quitará a nadie nunca, que es el tiempo que hemos compartido con ellos, ¿no? Aunque no lo hayamos conseguido. Los habremos conocido mejor, habremos conocido sus reacciones, sus gustos, sus intereses, nos habrá dado temas de conversación en un momento determinado. Es que solo por eso ya vale la pena intentar este proceso de fomento de la lectura en familia.
Qué interesante, ¿eh? Qué interesante.
Me gusta mucho cuando dice, puede ser un negocio muy ruinoso, intentar hacer que nuestros hijos lean y no conseguirlo. Pero es verdad, yo cometo muchas veces ese error y le digo a mi hijo, ¿quieres dejar la tablet y coger un libro que ya llevas mucho tiempo con la tablet? Claro. Y efectivamente mi hijo me mira y me dice, tú flipas.
Claro, claro.
Es que antes de eso tiene que haber un trabajo previo.
Porque claro, es que es fundamental.
Si no, es que por uno le entra y por otro le sale. Pero es verdad lo que dice Joan, aunque lo intentemos sin éxito, ese tiempo que hemos pasado con ellos habrá merecido la pena. Y conseguir esa complicidad con nuestros hijos es muy importante, incluso si tenemos que fijar un ratito para la lectura, pues esos 10-15 minutitos antes de irnos a dormir puede ser un buen momento, incluso hablar de libros con ellos, ¿no? Introducir la literatura como tema de conversación en la familia también ayuda. Y lo que decía Joan, tenemos tiempo para lo que queremos. Y hoy en día es muy fácil distraerse con tantas cosas que tenemos alrededor, pero no solamente le pasa a los pequeños, nos pasa a los mayores, el móvil, el ordenador, las tablets, las series. ¿Cuántas veces nos vemos una serie de un tirón y estamos 3 horas viendo una serie de televisión y no nos acordamos del libro? Entonces, contra eso es complicado competir. Por eso Fernando Bonete insiste en una cosa.
Es que además, la primera medida que deberíamos tomar para animar a que nuestros hijos o los niños, nuestros chavales lean, es que nos vean a nosotros leyendo, porque quieren aquello que a ti te gusta y que tú amas. Pero es que lo que están viendo constantemente los niños en nuestras manos no es un libro. Los oyentes no me están viendo ahora, pero se pueden imaginar lo que tengo en la mano, ¿no? Un móvil. Y eso es lo que nos ven constantemente las manos. Entonces, tenemos que predicar con el ejemplo. Si nos vieran menos con el móvil y más con los libros, estoy seguro que, entre otras cosas, esto apoyaría, ¿no? El hecho de que prefirieran los libros antes que los móviles, ¿no? Sobre todo cuando estamos en casa, ¿no? Y en familia. Pero sí, qué duda cabe de que la tecnología, siendo un gran apoyo para la lectura, ojo, porque es un gran apoyo para la lectura y las formas de lectura, porque ha dado un acceso brutal a la lectura gracias a los e-books, e-readers, audiolibros, me parece una ayuda tremenda. La tecnología también es un gran enemigo a batir contra la lectura.
Bueno, pues una colleja ahí para los padres también, porque hacemos, claro, le pedimos a los niños que hagan cosas que nosotros no hacemos.
No, claro.
¿Cuántos comemos con el móvil en la mano y luego le regañamos al niño porque tiene el móvil también en la mesa?
Pero lo que hay que comprobar es que si un niño ve a su papá o a su mamá leyendo, también va a leer él.
Claro, sí, por eso predicar con el ejemplo es muy importante, sobre todo cuando estamos en casa, que nos vean. Y Lorenzo Silva también apunta a esta otra medida.
Ahora, yo creo que también hay que intentar crear espacios. Creo que quizá la medida más importante, y vale para cualquier ámbito, para el ámbito escolar, para el ámbito familiar, para el fomento de la lectura en adultos, creo que el paso que no terminamos de dar con la suficiente inteligencia, es construir en torno a la lectura una experiencia social. Por ejemplo, eso el deporte lo ha resuelto maravillosamente, es decir, es una experiencia social, ¿no? A veces personas que no se conocen y que no tienen nada de lo que hablar, pues coinciden en que son del Madrid y ya tienen un tema de conversación, ¿no? Pues eso no lo estamos haciendo bien, ni en la escuela, ni en la sociedad, ni en torno a las bibliotecas, que ha mejorado mucho nuestra red de bibliotecas, pero creo que podría funcionar mejor en ese ámbito, porque cuando el libro se convierte en el centro de una experiencia compartida con otras personas, entonces es todo mucho más rico y empiezan a desaparecer los conflictos. Mira, por ejemplo, hablabas del conflicto entre la tecnología y los libros, ¿no? Si tú reservas media hora al final del día, que además está bastante bien porque es la hora previa a la noche, te vas desenganchando de las pantallas, haces una actividad que es mejor para el tránsito al sueño, te has separado ya de la luz azul de las pantallas, y eso lo haces como parte de la convivencia familiar, pues pierde todo su sentido de conflicto. Yo, vamos, como hablabas del móvil, yo cuando leo con mi hija un libro complicado, sobre todo cuando leo algún libro de época, pues tengo el móvil en la mano para poder buscar en el diccionario de la academia, que lo puedes mirar perfectamente en el móvil, el significado preciso de una palabra que ella no entiende, ¿no? Para que lo capte en condiciones, y puedes mostrarle que no están reñidos, que son dos alternativas que tiene, dos posibilidades, dos opciones que ella tiene que puede compatibilizar.
Todo está en los libros.
Anda, Luis Eduardo Aute, ¿no?
Sí, señor. Ya lo cantaba muy bien Luis Eduardo Aute, que todo está en los libros.
Sí, todo está en los libros, todo está en los libros. Yo me acuerdo de esto en los 80, ¿eh?
Sí, es un temazo, la verdad es que sí. Y posiblemente ese sea el camino, ¿no? Lo que decía Lorenzo, crear una experiencia social en torno a la lectura. Aunque es verdad que hoy en día, por ejemplo, en las redes sociales está habiendo un movimiento muy fuerte de instagramers o de tiktokeros que están dedicados a los libros. Y eso está muy bien porque quizá por ahí pueden entrar nuestros jóvenes en este universo de sabiduría. Pero es una cuenta que tenemos pendiente en estos momentos, porque bien es verdad que en España la mitad de los estudiantes de 15 años leen libros y novelas, pero seguimos lejos de la media de países más lectores, como pueda ser Finlandia o pueda ser Reino Unido. Entonces tenemos que concienciarnos todos de que leer es un placer, que leer es viajar, es soñar, te da la posibilidad de vivir otras vidas, otras experiencias, y todo eso suma.
Claro.
Leer es vida.
Es vida.
Y todo está en los libros.
Todo está en los libros.
Bueno, me voy a leer un ratito antes de... Bueno, primero te escucho, luego leo y luego me acuesto.
Vale, te voy a regalar este punto de libro que tengo aquí en este apartado, para que posiciones las hojas que todavía te quedan por leer.
¿Qué libro?
Pues este que tengo aquí encima.
Ah, vale.
¿Vale? Porque este es mío, esto es tuyo.
¿Este, el del Capitán Calzoncillos?
Sí.
¿Será tuyo?
No, Calzoncillos debe ser de tu hijo, ¿eh?
tú ya estás grandecito para esto, ¿no? Para el Capitán Calzoncillos. Sí, pues es muy divertido, ¿eh? Pulpo, ¿te gustaría?
Vale, pues a ver si me lo acabo. Gracias, Rosa Rosado.
Un besito a todos, adiós ponedores.
Hasta ahora.
Los campos de Soria, la pampa, la isla del tesoro, el Grial, Romeo y Julieta, Alejandro, Sócrates, Don Quijote, Bagdad, lo que el viento se llevó, Granada, Buda, Lanzarote, Lord Jin, infiernos, cielos, paraísos, Carmen, Angélica, Beatriz, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir, Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.